Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá.
La pregunta un poco más temprano hoy, ¿la legalización del cannabis recreativo cambió los patrones de consumo de marihuana? Bueno, ustedes contaron cuál era su percepción, ¿no? A partir de experiencias personales o laterales. Bueno, lo contamos nuevamente, ¿no? En el año 2013 Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar y regular la producción y distribución de cannabis para uso recreativo. Y un estudio de reciente publicación analizó de qué forma impactó ese cambio legislativo en la prevalencia de consumo frecuente y de riesgo de cannabis entre estudiantes de secundaria. Su conclusión, ya la adelantamos, es que la legalización del cannabis recreativo no generó aumentos sostenidos en el consumo de adolescentes. Pero bueno, vamos a profundizar un poco más en este trabajo con dos de sus autoras. Por un lado tenemos acá a Rosario Queirolo. Bienvenida, Rosario.
Gracias por la invitación.
Gracias por venir. Doctora en Ciencia Política. Seguís con la maestría de Políticas Públicas en la Universidad Católica.
Sí, sigo dirigiendo esa maestría y la de Administración Pública también.
Perfecto. Y del otro lado de la línea, si se puede decir de la línea todavía, ¿no? La tenemos vía Zoom. Está Ariadne Rivera, otra de las encargadas de este trabajo. Ella es estudiante de doctorado en epidemiología, está estudiando en la Universidad de Nueva York, ha trabajado sobre estos temas, enfoques sobre desigualdades socioeconómicas que se traducen en desigualdades en salud, enfoque particular en uso de sustancias, violencia, etcétera. Ariadne, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, imagino, para vos también.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación a los que nos escuchan.
Bien, Rosario, arranco contigo, después nos vamos a Nueva York, si te parece. Hablemos un poquito sobre este trabajo. Acaba de ser publicado en Addiction Journal. Contanos un poco sobre esta publicación, sobre esta revista que es arbitrada sobre alcohol, drogas ilícitas y tabaco y otro tipo de adicciones. ¿Es así?
Sí, uh-huh. Es así. Bueno, esta revista es una de las más prestigiosas en el área. A veces, el impacto de las revistas es como un indicador de su prestigio. Básicamente lo que mide es cuánta gente la lee, a cuánta gente llega, y esta revista está bastante alto como en ese ranking. Y publicar ahí lo que muestra es que es, obviamente hay mucha gente interesada en que se haga este tipo de evaluaciones de los procesos que se están dando en no solo en Uruguay, en Estados Unidos, en Canadá, sobre los impactos que han tenido las legalizaciones o regulaciones del mercado de cannabis. Entonces, está bueno que esté publicado y está buena la oportunidad de estar acá también para comentar los resultados, porque muchas veces, como al ser una publicación que está en inglés y eso no necesariamente, hablábamos un poco antes, llega sí a donde nos interesa que llegue, a los investigadores, que es a quienes después toman las decisiones, implementan las políticas públicas, y así que está, por eso buenísimo poder estar acá también.
Y digamos, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo se conformó este grupo de trabajo y quiénes más participaron aparte de Ariadne y vos?
Bueno, este es uno de los artículos en los que trabajamos durante, ya creo que fueron como 3 años que duró el proyecto, que estuvo a cargo tuvo como investigadora principal a Magdalena Cerda. Magdalena es una epidemióloga que trabaja en la Universidad de Nueva York. Ella es uruguaya, sí, pero trabaja allá. Y invitó a un grupo bastante interdisciplinario, eso fue muy, muy interesante, entre los cuales estamos Ariane, estoy yo, hay otros colegas que residen en universidades de Estados Unidos, está Álvaro Castillo, que está en Chile, está Jessica Ramírez, que trabaja acá en la UDELAR y en la Junta Nacional de Drogas. Bueno, y entre todos estuvimos tratando de evaluar el impacto de la regulación del cannabis en Uruguay en algunos indicadores, básicamente que tienen que ver con los indicadores de salud pública, como por ejemplo los de este trabajo, que son consumo de riesgo, sí, frecuencia de consumo.
Bien, capaz que después hablamos sobre los otros trabajos en los que están trabajando, valga la redundancia. Voy a vos, Ariadne, para saber cuáles fueron las preguntas disparadoras de esta investigación.
Sí, mira, te cuento un poco de los antecedentes. Por ejemplo, antes sabíamos que otras experiencias sobre legalización, principalmente en Estados Unidos, habían mostrado resultados un tanto mixtos, mientras, por ejemplo, en Washington se encontraba un aumento en el consumo en adolescentes, no se encontraba en Colorado. Y este estudio también busca profundizar en otro estudio que se publicó previamente, donde habíamos estudiado el consumo general comparando Uruguay con Chile. Y en este primer estudio tampoco se encontró que haya habido un aumento que se pudiera relacionar con la legalización de marihuana, pero sí se encontró un aumento en la percepción de disponibilidad sobre cannabis. Entonces, en este nuevo estudio, el objetivo, la diferencia era separar por un lado a adolescentes para los cuales en teoría la legalización no debió de haber cambiado nada, ¿no? Porque para ellos, para los menores de 18, sigue siendo ilegal, el acceso, la venta a menores de edad sigue siendo ilegal, pero separar un poco qué pasó con aquellos para los cuales existe ahora una nueva vía de acceso, ¿no? Entonces miramos principalmente dos variables. Nos interesaba saber qué había pasado con el consumo frecuente de cannabis y con el consumo de uso riesgoso, con algunas particularidades. Por ejemplo, consumo frecuente definido como consumo en el último mes, 10 días o más. Esto pensando un poco una persona o un adolescente que consume, por ejemplo, cada fin de semana. Y uso riesgoso utilizando una escala que son 10 preguntas y que lo que te permite es hacer como un screening de abuso de cannabis. Y esto es como que las dos variables que nos interesaba estudiar.
Uh-huh. Bien, y usaron como grupo de control a Chile.
Sí, uh-huh. Sí. Utilizamos, la información que utilizamos es a partir de encuestas que se hacen en escuelas en enseñanza media y que tanto en Uruguay como en Chile se llevan realizando estas encuestas desde 2002, lo cual ha sido muy útil desde el punto de vista de investigación como para poder seguir una tendencia. Y bueno, y esas encuestas sí, incorporan este tipo de información sobre uso último mes, uso en el último año, y lo cual permitió hacer esta investigación.
La elección de Chile se justifica por la disponibilidad de datos que estabas mencionando recién, o también había alguna otra particularidad del país que hiciera que fuera bueno la comparación con Uruguay.
Sí, bueno, la más importante es que en Chile no se ha legalizado el consumo recreativo. Eso es lo que lo hace más importante. Y también que Chile o la población en Chile comparte algunas similitudes, tanto, por ejemplo, entre los países de América Latina. Son dos países que tienen algunas similitudes en características epidemiológicas, en características socioeconómicas. Entonces, también por eso Chile es como un buen punto de comparación con Uruguay.
Uh-huh. No, capaz que podemos volver con Rocío en un segundo, porque está bueno analizar la pregunta desde el lado de las políticas públicas también. Cuando se discute la legalización, la regulación del mercado de cannabis, siempre está la discusión de, bueno, esto va a impactar en el consumo problemático entre los jóvenes. Creo que probablemente debe ser como la pregunta que entra enseguida en el discurso público para ver si hay que implementar una política así o no. ¿Eso lo tuvieron en cuenta a la hora de ir por este lado? De decir, bueno, ¿este realmente va a ser un insumo para que en otros países donde se discuta la legalización tengan el dato certero cuando se pongan a discutir esto aumenta o no aumenta el consumo problemático en los adolescentes?
Sí, tal cual. En realidad, cuando definís, bueno, sobre qué variables vas a mirar el impacto, en este caso de la regulación, pensás un poco, bueno, a qué apuntan las legalizaciones, ¿sí? Y en parte uno de los fines de las legalizaciones es, hay muchos objetivos, pero uno de ellos es el que hay algunas cuestiones que están relacionadas a la salud pública. Por ejemplo, sí, que la sustancia que se consuma sea una sustancia más controlada, con determinados estándares, que no esté, que esté libre de contaminantes, bueno, un montón de cuestiones relacionadas, ¿sí?, a el producto en sí mismo, ¿sí? Y después, que por ese lado decís, bueno, que entonces pases por un proceso de legalización o regulación, es positivo. Pero por otro lado, como decías recién, está el tema de, bueno, pero si regulamos o legalizamos, ¿cuánto en realidad va a tener esto impacto en aumentar el consumo? Y en general lo que se piensa es que el consumo va a aumentar, ¿sí? ¿Y por qué va a aumentar el consumo? Y bueno, porque decís, sí, porque en general aumentás la accesibilidad, como recién contaba Ariadne en esa otra investigación de Hanna, encontrábamos que claro, que la gente percibe que hay más accesibilidad, lo cual es lógico, porque muchas veces también se empieza a normalizar el consumo, entonces algunas tipo de barreras que la gente dice, bueno, no uso porque en realidad es ilegal, disminuyen, ¿sí? El punto es si eso, ¿sí?, compensa ese aumento de consumo que uno podría llegar a esperar, compensa como los otros resultados positivos que estás buscando, ¿sí? Pero entonces, por eso miramos estos resultados y no miramos como otras variables, porque nos interesa saber qué pasa con el consumo. El punto es que nosotros, tanto en Uruguay como en Chile, ya veníamos con unas tendencias ascendentes en el consumo. Y eso es bien importante aclararlo, que es otra cosa por la cual los dos países son comparables, ¿sí? No hubiera tenido sentido, por ejemplo, comparar Uruguay, que ya venía desde los 2000 con una tendencia al aumento importante, tanto en jóvenes, en adolescentes, como en población en general, con un país en donde por ejemplo haya muy poco consumo o el consumo se haya mantenido de forma muy estable, ¿sí? En cambio, la tendencia de Chile y la de Uruguay son muy parecidas. Entonces, también eso nos permite comparar. Y ya venía en aumento. Entonces, la pregunta no es tanto si va a seguir aumentando, porque no hay como mucha razón para pensar que no vaya a aumentar, sino si ¡pac!, se despega, ¿sí? Si, no sé, aparece la legalización y la regulación y aumenta 15 puntos porcentuales el consumo.
Se aumenta 20 por esto puntual, digamos.
Claro. Entonces lo desafiante en estas investigaciones es tratar de encontrar, y eso nos lleva a tu pregunta de cómo medir el impacto de las políticas públicas, que es cuál es el impacto de la regulación en esto, de la legalización. Porque el consumo puede aumentar por otros factores, y por eso es necesario encontrar otro país que más o menos tenga como el mismo comportamiento también previo, ¿sí? Y en donde de alguna manera podés, lo que estamos tratando de hacer en esta investigación mediante procesamientos estadísticos es decir, bueno, acá lo que cambió básicamente es que en un país se reguló y en el otro no, pero todas las otras cosas permanecen más o menos iguales, o tratamos de controlar de que sean iguales. Entonces podemos adjudicar que si hay algún cambio, es ese cambio por la regulación, uh-huh. ¿Sí? Entonces no es el cambio que ya se da normalmente porque el consumo viene en tendencia ascendente. Y entonces a esos son los resultados que llegamos. O sea, el consumo viene en tendencia ascendente en Chile y en Uruguay. Lo que encontramos es que en Uruguay, a pesar de la regulación, ese consumo no se disparó, que podría haber sido un escenario que es a veces como el miedo que se plantea. El consumo en la población en general y sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes, que es en donde más se considera como un factor de riesgo la iniciación temprana del uso de cannabis, sobre todo hasta que, hasta que, no sé, tu desarrollo cerebral no esté totalmente formado, que ahí...
Ahora escarbamos un poco más en las conclusiones, pero una pregunta para Ariadne o para Rosario. Ariadne, te la dirijo a vos. ¿Son preguntas estandarizadas iguales las que se hacen en Chile y Uruguay? Es decir, ¿se armó un formulario que es el mismo para el caso chileno o uruguayo? ¿O tienen que hacer que de alguna forma se compatibilicen porque son preguntas diferentes?
Sí, la verdad es que tanto en Uruguay como en Chile, ya los observatorios de los dos países tienen mucho trabajo tratando de generar medidas estándar. Entonces, en ese sentido, sí, las variables que utilizamos son estándar tanto en Uruguay como en Chile.
Bien. ¿Y las preguntas se las hicieron a alumnos de determinados años?
Sí, uh-huh. Sí. Para contestar tu pregunta, uh-huh. se hicieron a adolescentes y jóvenes que tienen entre 13 y Se supone 17, pero la muestra llega hasta cubrir personas más grandes, por eso podemos dividir aquellos que están en situación de legalidad versus los que no, o sea, de 13 a 17, 18 a 21, ¿sí? Pero son encuestas que se hacen en liceos, ¿sí? Entonces se encuesta a estas son las encuestas que hace el Observatorio Nacional de Drogas en Uruguay y en Chile, tal vez ahí Ariane me hace acordar el nombre del instituto, pero es como el símil del Observatorio Nacional de Drogas en Chile, que en nuestro caso en Uruguay está en la Junta Nacional de Drogas y la verdad que tiene unas encuestas de muy alta calidad, lo mismo que lo que pasa en Chile, que también eso hace posible que estemos haciendo esta investigación. Y ahí se hace en Uruguay se hace estudiantes de segundo de liceo, cuarto y sexto. Entonces es importante que estas encuestas son como representativas de los jóvenes uruguayos y es importante hacer esta aclaración, y chilenos también, que están como escolarizados. Lo que sabemos que en Uruguay hay muchos jóvenes que están fuera del sistema educativo en esas edades y que, por supuesto, que capaz que en esas edades justamente pueden llegar a tener un comportamiento de consumo de sustancias diferente a aquellos también que están que están escolarizados.
Y cuanto más grande sea el adolescente, menos representativa termina siendo la muestra en relación a lo que pasa con los adolescentes, ¿no? Porque hay más deserción,
exacto. Sí, exacto. Entonces, este estudio es como representativo de ese de esos uruguayos que asisten a centros educativos. Y ahí, bueno, sí, es una muestra representativa de esos centros, en ciudades mayores de más de 10.000 habitantes.
¿Y la tirada de años que estuvieron midiendo, cuál fue?
Ariane.
De 2009 a 2018. O sea, las encuestas se hacen cada dos años. Entonces, las que están en este estudio es de 2009 a 2018, lo cual nos permitió tener un par de años pre-legalización y también tener 3 años post-legalización, ¿no?
Claro, porque además ahí hay que considerar que si bien la ley es de 2013, en realidad la venta, por ejemplo, en farmacias empieza en 2017. O sea, ahí hay unos años que en realidad estaba habilitado, pero había algunas de las vías que no estaban implementadas todavía.
Exacto. Sí, una de las cosas que hacemos en el artículo es tomamos dos momentos en el tiempo. Uno es inmediatamente que pasa la ley en el 2014 y el siguiente es como la última encuesta que está disponible de la Junta, que es sobre el 2017-2018, que claro, que ahí la venta en farmacias es como que recién se había empezado a activar.
Que igual no influía, digamos, eventualmente en el consumo de los menores, ¿no?
Claro.
De los encuestados.
Claro, no de ellos, pero también eso fue otra cosa que hicimos. Separamos a aquellos que sí podían registrarse porque ya tenían más de 18 años y seguían yendo a estos centros educativos, uh-huh. ¿Sí? Que tenían entre 18 y 21, de los que, bueno, por ser menores, no tienen acceso legal.
Bien, Ariane, hablemos entonces de las conclusiones, ¿no? Digamos, el titular que tirábamos al arranque es que la regulación del mercado de cannabis recreativo en Uruguay no generó aumentos sostenidos. O sea, lo que decía Rosario recién es que veníamos de, digamos, incrementos tanto en Chile como Uruguay de consumo de cannabis en estas franjas etarias, pero que no hubo una disrupción en ese aumento sostenido. Precisemos un poco más los resultados que arrojó la investigación.
Sí, o sea, como comentaba Rosario, o sea, el aumento en consumo sigue, o sea, esto no quiere decir que haya bajado el consumo en general, sino que no atribuible a la legalización, ¿no? Entonces, al decir que no encontramos aumentos sostenidos, es porque sí encontramos, lo interesante fue que encontramos un aumento durante 2014, justo después de que pasó la ley, uh-huh. Pero no, cuando todavía no estaban habilitados todos los medios de acceso, ¿no? Entonces, como que una interpretación pudiera ser como que un cambio inicial de normas, pero que después volvió a regresar a la tendencia inicial, ¿no? Eso es como el resultado general del estudio.
¿Y a qué le atribuyen ese aumento concreto, digamos?
Bueno,
pues sí,
Rosario. bueno, eso puede ser porque haya como una especie de percepción de la gente que, bueno, ahora que es legal, entonces ahora pruebo. Un efecto novedad, que de hecho eso se registra también en las encuestas que de adultos. Hay, sobre todo en algunos grupos de la población, como parece haber habido como un grupo de gente que tuvo un efecto novedad y de alguna manera capaz que experimenta, pero después deja, o sea, no sostiene su consumo. Eso puede ser una posible explicación.
Y hay un tema siempre con estos datos, ¿no? Porque está por un lado el discurso y las dudas que se manejan en el público y después está el dato académico, ¿no? Nosotros antes de la nota preguntamos a la audiencia, ¿no? ¿Qué sienten, qué cambios hubo desde la legalización? Y hubo muchas cosas concretas con respecto, por ejemplo, que les da la sensación a la audiencia, muchos por lo menos, de que cambió la calidad de la marihuana que se encuentra en general. Pero hubo varios mensajes de gente que puso caso concreto de me vi a jóvenes consumiendo marihuana, etcétera. Me parece que estaría bueno explicarle al que vio algún caso puntual o al que por algún caso puntual se formó una opinión, ¿cuál es la diferencia entre haber visto un caso puntual donde viste jóvenes consumiendo marihuana versus al dato que tienen ustedes habiendo hecho todo este estudio? ¿Cómo le explicarías a alguien que te dice, no, pero yo vi una vez ¿no? unos jóvenes consumiendo marihuana, para mí subió? ¿Cómo le explicarías que en realidad se tiene que guiar por este otro dato?
Está bueno. Primero porque las leyes pueden cambiar como la visibilización de los comportamientos. Entonces puede ser que ahora también muchos jóvenes consuman más abiertamente, es decir, en una parada de ómnibus o mientras están caminando o en lugares donde se los ve más, y entonces por eso la audiencia o algunas personas de la audiencia puedan percibir eso, ¿no? Entonces ahora consumen más. Pero lo segundo es que es verdad que consumen más que antes de la legalización, de la regulación, insisto. Pero eso hubiera pasado aunque no hubiera habido regulación. Ese es el punto, ¿sí? Porque el consumo ya venía en aumento, tanto en Uruguay como en otros países. Entonces, el punto acá no estamos diciendo que no haya más gente que consuma, que no haya más adolescentes que consuman que antes de la regulación, si no estamos diciendo que ese aumento no es producto de la regulación, sino que hubiera sucedido de la misma manera. O sea, aunque no hubiera habido regulación.
Claro, te entiendo. Vos decís, mirar a unos jóvenes consumiendo marihuana no te tiene que llevar a decir, no, ahora que es legal, porque en realidad hay toda otra serie de factores que vienen por otro lugar.
Exacto, sí, porque ya el consumo venía en aumento en Uruguay por otra serie de factores que están asociados a que hay mucho menos estigmatización, hay más cercanía con el cannabis, entonces la gente, los jóvenes sobre todo, venían experimentando muchísimo más.
Ahí estamos hablando del aumento del consumo en general, pero si te pregunto por el aumento del consumo problemático, riesgoso, ¿ese también viene en un aumento sostenido o cómo funciona ahí?
No sé si... Ariane,
sí, o sea, en la población como general, si ha habido un aumento sostenido, tal vez a un paso menos acelerado que el consumo general, pero también respecto a la pregunta que hiciste anteriormente, creo que hay una de las diferencias también es como en nuestro estudio estamos viendo los datos en agregado, ¿no? Y a lo mejor alguien tiene una experiencia de un caso individual, pero este estudio como que te permite ver a nivel poblacional qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que esa puede ser como otra diferencia entre lo que las personas observan entre lo más cercano, ¿no? Y lo que está pasando en general en toda la población que nosotros estudiamos.
Y en porcentaje de consumo, digo, estamos hablando de una trayectoria ascendente de población adolescente que consume marihuana. ¿Qué números estamos manejando actualmente? ¿Y cuáles son las proyecciones si se mantiene este aumento constante?
Bueno, hoy los últimos datos que tenemos son los del 2008, de encuestas que sean representativas, como estas encuestas del Observatorio Nacional de Drogas, de la Junta Nacional de Drogas. Y para que se hagan como una idea, la evolución de la prevalencia vida pasó de 12% en el 2003 a casi 25% en el 2018. ¿Sí? Eso es la prevalencia vida.
La prevalencia vida sería alguien que consumió en alguna vez en su vida.
Exacto. Si miramos lo que se llama la prevalencia año, que es si consumiste durante el último año, durante los últimos 12 meses, esa pasa de 8% en el 2003 a casi 20% en el 2018, ¿sí? Pero este aumento, que es relevante, por eso digo, este aumento no es que pase post 2000, o sea, no empieza en el 2014, ¿sí? Piensen que en el 2014 ya había 17%, y en el 2011 había 12%, es decir, como que ya no venía aumentando desde antes, que es poco entonces la tendencia, lo cual también es razonable. Estos procesos pasan en países de regulación y de legalización donde el cannabis tiene cierta prevalencia, porque si no, si fuese algo que casi que ni existiera en la población, no serían políticas públicas que se llevarían a cabo, ¿no?
Sí, o sea, surgen de la sociedad civil.
Exacto.
Algunas veces estos proyectos.
Exacto. Y hablando justamente sobre ese tema de políticas públicas, nos ponemos un poco nacionalistas, porque seguramente este trabajo lo pueden ver en otros países a la hora de discutir si legalizar o no, pero esa es una puerta que nosotros ya abrimos y atravesamos. Ahora, ¿pensás que este estudio puede ser un insumo para eventualmente rever algunas cosas de la legalización? Por ejemplo, la discusión de si no debería abrirse, por ejemplo, la posibilidad de que se comercialice la marihuana de otra forma o de cambiar. Mucha gente lo que discute, por ejemplo, hoy en día es que es bastante restrictiva nuestra legislación, en el sentido de que es relativamente, a no ser que uno es autocultivador o está en el registro, es muy difícil de acceder a la marihuana. ¿Pensás que este puede ser un insumo para que en un momento, en estas discusiones, alguien diga, no, bueno, mira, acá tenés un estudio que dice que cuando ya abrimos la puerta de esta forma, no pasó un aumento de consumo o de consumo problemático, se podría abrir un poquito más? ¿Pensás que es un dato interesante para discutir eso?
Yo creo que el dato interesante de esto es que una alarma que podía existir como, bueno, ahora los adolescentes y los jóvenes van a empezar a consumir muchísimo más de lo que lo venían haciendo a raíz de la regulación y entonces se va a disparar el consumo. Lo que muestra este estudio es que no sucedió, que no es esa la historia que tenemos con los datos que tenemos hasta el momento, ¿sí? Y entonces eso baja las alarmas y, bueno, ahí siguiendo a otras experiencias de países, pueden ser tomado como, y de hecho mucha gente está mirando estos datos, ¿no? Vieron que ahora en México también empezó todo el proceso de legalización del consumo de cannabis recreativo, pero recién están empezando, muchos otros países están en ese proceso, en Europa, Malta, o sea, hay este es un tema que está en todas partes. Entonces, mirar la experiencia de Uruguay y a la vez compararla con lo que pasa en los estados de Estados Unidos, donde, como decía Ariana al principio, hay evidencia contradictoria. En algunos estados sí se disparó el consumo en adolescentes y en otros no. Y también mirar lo de Canadá. Y ahí capaz que hay una cosa de, capaz que depende cómo regulemos también los impactos que podemos tener en la salud pública. Y eso me lleva a tu pregunta más concreta, que es si esto puede llevar a cambios en la regulación. Hoy por hoy, la regulación tiene varios problemas, que está muchos, pero uno de los cuales es que en realidad todavía sigue existiendo mucha gente que consume del mercado ilegal, ¿sí? Que no se pasa la legalización. Y entonces hay que un poco tratar de entender por qué es que no se pasan a la legalidad. Los menores nunca van a poder pasarse a la legalidad. O sea, claro. Uno puede definir una edad diferente, capaz que alguien podría decir 16 años o alguien podría decir 21 años, o podés cambiarlo, pero en realidad siempre van a estar como una situación de ilegalidad, lo mismo que el tabaco, lo mismo que el alcohol. Ahora, ¿qué pasa, sí, con todos los otros que igual ya son mayores de 18 y no se quieren registrar porque piensan que el registro es absurdo? ¿Qué pasa con esta? Este resultado no es que hable estrictamente de eso, pero sí lo que nos dice que si nosotros sabemos que esto está ya instalado, bueno, deberíamos tratar de favorecer que la regulación llegue a más gente, ¿sí? Y ahí hay que pensar un poco cuáles son las barreras que hoy tienen tanto los adultos como los jóvenes, y de nuevo no los menores, para los que siempre va a ser ilegal, ¿sí? Para acceder al cannabis legal.
Pero digamos, estamos hablando de un universo de personas que no pueden acceder por ninguna vía porque es ilegal para menores. Hay que recordar que originalmente, si bien la sociedad civil empujó para que se tratara este tema a nivel legislativo, a partir de hechos puntuales de violencia es que se decide avanzar en este modelo de regulación del mercado de marihuana, ¿no?
Como una manera de combatir el narcotráfico.
De manera de combatir el narcotráfico. y se decían otras cosas que, bueno, con la regulación se le iba a quitar al narcotráfico parte del negocio y eso iba a redundar en una mejor convivencia ciudadana y baja de la violencia en la sociedad. Ahora, la pregunta es ese mercado que es legal para los adultos, ese mercado negro que de alguna forma se pensaba que iba a desaparecer porque se legalizaba para los adultos, ¿se trasladó al público adolescente que no puede acceder a marihuana de forma legal? ¿Eso se puede medir? O sea, ¿se puede medir los accesos actuales de los adolescentes a ese mercado?
Sí, bueno, de hecho, en otro proyecto que tenemos en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, estamos tratando de medir eso, ¿sí? De alguna manera, ¿cuál es el acceso hoy de la gente? Porque vías ilegales, o lo que se llama como más como este mercado gris que se genera a partir de los excedentes del mercado legal, ¿sí? Pero, bueno, un autocultivador, si está registrado, no debería vender sus excedentes, pero sabemos qué pasa, y entonces, ¿hasta dónde esas formas que se han extendido y hoy por hoy capaz que son de mayor acceso de los menores? Hoy por hoy, con los datos que tenemos, no lo sabemos, pero es algo que esperamos poder contestar en un añito o algo así.
Bien, tenemos que ir cerrando. Ariadne, ¿te quedó algo para decir de todo lo que comentamos acá en la mesa? Si es que nos queda tiempo de Zoom todavía. Un minuto tenemos.
Nos queda un minuto, ¿no? Ariadne, para no cortarte, porque seguramente en un minuto no llegamos. Ahora te volvemos a hacer otra llamada. Y de mientras, aprovecho que mientras hacemos la gestión burocrática, tanto que hablamos de burocracia y políticas públicas, hacemos la gestión burocrática por Zoom para darle más tiempo a Ariadne. Te pregunto, porque me quedo colgado, ¿y qué pasa si se traspola esto a experiencias con otras sustancias? Porque viste que está también la discusión de si se puede legalizar el mercado de otras sustancias que hoy son ilegales, pensá la que se te ocurra. Con este dato en la mano, uno podría decir, bueno, si ya tuviste la experiencia de la marihuana legalizando, regulando el mercado de esta forma, capaz que podés pensar algo parecido a otras sustancias. Pensá que es extrapolable ahí, o ahí dirías, no, bueno, mejor ser más cautos con ese dato. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que poco a poco se va a ir yendo a pensar eso, ¿sí? Y de hecho, en algunas partes se empieza a pensar la posibilidad de la legalización y de la regulación de otras sustancias. Obviamente hay otras preguntas para hacerse sobre otras sustancias que pueden tener que ver más con el mayor poder adictivo que pueden tener, entonces puede haber como más resistencia, ¿sí?, a los procesos que las que hubo para el cannabis. Acuérdense que en realidad en Uruguay pasó la ley y si bien los uruguayos estaban en contra, nadie salió a manifestar en contra. Eso, bueno, no sabemos cómo puede ser eso en cuanto a la elaboración de una política pública y hacer que esa política pública marche y se lleve, ¿sí?, y avance. Entonces, eso es una posibilidad, ¿sí? El decir, bueno, si esto en realidad nada terrible ha pasado, ¿sí?, y vemos que nada terrible sucedió con había muchos fantasmas, ¿no? Acuérdense que al principio se decía que, no sé, los usuarios de cannabis iban a andar prendiendo fuego a las farmacias cuando se acabara el cannabis, y de hecho se acabó durante mucho tiempo, se acabó y a veces se sigue acabando, y
otro,
sin embargo,
es la agresividad,
nadie,
y el consumo de cannabis, ¿no? Ahí falta, claro, otro dato, sí, científico también, ¿no?
Exactamente, sí. Y entonces creo que claro que en definitiva lo que estamos viendo son resultados positivos. Y no necesariamente, si pensamos en otras sustancias, pensaríamos que las cosas vayan a ser diferentes, ¿no? De todas maneras, cuando nosotros pensamos en las regulaciones,
pensando en otras sustancias, los resultados no serían diferentes en cuanto al aumento de consumo.
Claro, uno podría pensar que no necesariamente fueran diferentes. Pero es una especulación, sí, sí. O sea, ese camino todavía...
Es una de las
todavía...
discusiones que tenemos, que nadie se anima a dar en el planeta. Con la marihuana se ha transitado por este camino y empieza a haber consensos. Con otras drogas, ni de cerca.
Claro. Por las cosas que estaba planteando, digo que también hay muchas de las otras sustancias en que podemos pensar tienen más riesgos, ¿sí? Algunas no son adictivas, y justamente capaz que el riesgo es consumir algo que no esté controlado, pero no es porque te vaya a generar adicción. Pero ahora, si nosotros pensamos que con eso, y eso también me parece importante, que con eso vamos a solucionar, por ejemplo, el problema del narcotráfico y de que Uruguay se ha vuelto un país de tránsito de las drogas, eso es otra cosa. Porque si vos tenés igual un mercado regulado y abastecés tu mercado interno, no sé hasta dónde solucionás el problema del narcotráfico y que sos lugar de paso para otro lugar. Entonces, sí, como ahí hay que todavía trabajar más en entender hasta dónde la violencia de uno está conectado con la violencia del otro. Porque para que eso se termine, en realidad no necesitas solo que un país regule y legalice, sino que sean muchos. Claro. Se te pueden acabar los problemas del mercado interno, pero no de
el resto del mundo.
Sí. Y del ser tránsito, ¿no? Que claramente, las bandas más pesadas de narcotráfico no son las que están radicadas en Uruguay, o sea, de uruguayos, sino que...
No, seguro.
Y entonces, digo, no necesariamente porque tengas un mercado legal de sustancias, vas a evitar que haya un mercado internacional. Y eso no tiene que ver con que vendas lo que vos generás. No estoy hablando de eso, simplemente que siga siendo un lugar de paso.
Ariadne, para cerrar, ¿no? Porque digamos, se hablaron de muchas cosas, capaz que tenías ganas de agregar algo sobre lo que conversamos. Y te dejo también una pregunta más planteada, que es, bueno, el grupo de control es Chile. ¿A Chile le pueden presentar esta evidencia para que recorran eventualmente el camino de la regulación del mercado?
Mira, creo que como nuestro objetivo del grupo de estudio es tratar de generar la mejor evidencia que pueda ser utilizada y para hacer adaptar leyes en respuesta que puedan utilizar los tomadores de decisión y conectar también con la gente que está generando este tipo de datos, porque, por ejemplo, algo que no pudimos hacer con nuestro estudio y que es una pregunta que todavía está en el aire, es qué pasa con la potencia y la calidad de cannabis que ahora se encuentra a partir del mercado regulado, ¿no? Sabemos sobre la potencia de cannabis de la marihuana que se vende en farmacias, pero no necesariamente se sabe de lo que proviene de autocultivo o de los clubes, lo cual que también sería algo interesante evaluar, ¿no? para que pudiera ser información que otros países que están pensando en legalizar o otras jurisdicciones que puedan tomar en cuenta en qué tipo de regulación funciona para su población, ¿no?
Bien. Bueno, la investigación se llama... te voy a hacer traducir del inglés, ¿no?
Leer en inglés, me interesa tu acento.
Does Recreational Cannabis Legalization Change Cannabis Use Patterns? ¿La regulación del mercado de cannabis cambia los patrones de consumo? Evidencia de estudiantes de secundaria de Uruguay.
Sí.
Sobre las conclusiones, estuvimos hablando con dos de sus autoras, Ariadne Rivera y Rosario Queirolo. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y insisto en la importancia de seguir recogiendo datos, Ariadne lo decía, y que también haya inversión en recolección de datos, porque bueno, ya estos datos que estamos usando son del 2018, es fundamental que haya más datos para poder seguir viendo si estas tendencias se mantienen o no. Así que es fundamental la evaluación de las políticas públicas y más de estas políticas que son tan innovadoras.
Gracias.
Gracias.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.